la siguiente plática bíblica, titulada Carta a la Odisea, está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22, y se celebró el 29 de noviembre del 2017 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Apocalipsis capítulo 3, las cartas a las iglesias. Las cartas de Jesús a las iglesias. Y hoy veremos la última de estas siete cartas. La carta a Laodicea. La carta a Laodicea que está en el capítulo 3 de Apocalipsis, empezando en el versículo 14 y se va hasta el versículo 21. Apocalipsis 3, 14 al 21. Por favor, Bully, si nos quieres guiar en una pequeña oración, si hay un mensaje que Dios tiene para nosotros.
Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día. Gracias por la oportunidad que le diste a René, el hijo de Vero, de presentar este debate basado siempre en tu palabra, Señor. Y le fue muy bien como debía de ser. Gracias por ello, Señor. También te agradecemos por las cirugías de los parientes de Anita. Que todo vaya muy bien, Señor. Que acepte bien ese nuevo órgano que tiene. Y te pedimos, Señor, por las pláticas de Navidad, para que tú pongas en el corazón de las personas que están preparadas para venir, el querer escuchar de ti y el recibir. Te pedimos también, Señor, que el estudio que vamos a ver hoy, pues lo entendamos bien y lo pongamos en práctica en nuestro día de vida. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Sí. La carta a Laodicea, que empieza en el versículo 14 y empieza básicamente igual que las demás otras cartas, porque el autor es el mismo. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, ya hemos recalcado que todas estas cartas vienen de parte de Cristo y Él se identifica nuevamente con algunos títulos que nos dice en este versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia, escribe al líder de ese grupo que está en esa ciudad. Es la única de las siete cartas en donde sí sabemos mucho más de esta iglesia, porque Pablo sí la menciona principalmente en el libro de Colosenses, como vamos a ver muy pronto. Laodicea y Colosenses, pues hasta podrían haber sido el mismo grupo, nada más que dividido en dos ciudades. Es más, el apóstol Pablo, aquí en Colosenses, capítulo 3, en el versículo 10, no, capítulo 4, versículo 16. Colosenses, capítulo 4, versículo 16, dice Pablo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Bueno, pues nos está diciendo aquí Pablo que hay una carta a la iglesia de Laodicea por parte de Pablo, pero no está en la Biblia. Es una carta perdida que Pablo debió haber escrito directamente a la iglesia de la Odisea. Bueno, es una carta de reprensión. No es como la carta que acabamos de ver la semana pasada a Filadelfia, que fue una carta de gran exhortación, motivación e inclusive alabanza. Más bien aquí vamos a ver que no hay ninguna aprobación por parte de Dios con respecto a esta iglesia. Y la carta parece decirnos que inclusive, pues yo creo que ni cristianos son las personas que están en el grupo de la Odisea. Y aunque es una carta de reprensión, vamos a ver que es una carta llena de ternura, llena de amor, llena de comprensión, llena de compasión. Dios así siempre está dirigiéndose al hombre. Quiere por todos los medios que el hombre entienda su necesidad de Dios. Lo vemos inclusive cuando Judas mismo está traicionando a Jesús. Y Jesús de alguna manera quiere hacerle recapacitar. Y le dice, ¿con un beso entregas tú a tu maestro? Tratando de exhortarlo amorosamente a que haga algo diferente. Y esta carta vamos a ver que tiene los mismos rasgos. Unas personas extraviadas, perdidas, que dicen ser cristianos, no sé si lo son, pero por la carta no nos dice mucho de su situación espiritual. La Odisea no estaba muy lejos de Colosas, era una ciudad rica y tenía industrias importantes de comercio que se extendían por todos lados, principalmente tenía la industria del dinero, prestaban dinero, industria de lana e industria de la medicina. Pero la Odisea tenía un problema, no tenía agua. Tuvieron que hacer un acueducto subterráneo para recibir agua porque el agua de esta ciudad de la Odisea era bastante sucia. Inclusive se dice que las personas que llegaban a tomar el agua la escupían luego, ¿no? La vomitaban porque si era no apta para satisfacer la sed. Y bueno, pues el apóstol Pablo sí conoce bien a este grupo. Es muy probable que en uno de sus viajes, después de haber sido encarcelado la primera vez, haya ido a la Odisea. Pero el que fundó realmente el grupo es Epafras, uno de los discípulos de Pablo, que lo vemos aquí en Colosenses, porque el Colosenses está muy ligado con la Odisea, en el capítulo 1, en el versículo 7, que dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Estos versículos se refieren a Colosenses, pero habla de este señor Epafras, que es el que probablemente era el que pastoreaba los dos grupos, tanto uno como otro, ¿sí? Colosenses sí se, Colosas, la ciudad de Colosas, sí tenía la fama de aguas brotantes que satisfacían a la ciudad y tenían algunas situaciones medicinales para el cuerpo. Y muy cerca de ahí estaba también Hierápolis, que tenía aguas termales. ¿Y por qué me estoy parando tanto en la cuestión del agua? Porque vamos a ver que Jesús usa esa, lo va a usar como símbolo, lo vamos a ver, de lo que les quiere decir. Va a usar el agua, va a usar precisamente el agua. Bueno, la Odisea tenía este grupo de la Odisea tenía un gran énfasis en las cuestiones materiales, y eso pues siempre para, siempre es un gran obstáculo para la espiritualidad. Vemos cómo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las semillas? La semilla que cayó entre espinos es ahogada por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, que está en Lucas capítulo 4. Déjame ver si es el capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 10. No, es en donde están las semillas, pero déjame ver, pues sí, aquí está, es el capítulo 8, perdón, versículo 14, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Muchas veces es una señal de que tú realmente no eres cristiano. No tienes a Dios como un número uno, sino tienes a las riquezas o al afán de otras cosas o a la codicia como tu verdadero Dios. Y bueno, aquí vemos que Jesús se identifica con algunos títulos específicos y dice que Él es el Amén. Él es la certeza, Él es la veracidad, Él es la convicción, Él es el así sea, que siempre se presenta Jesús con esa seguridad ante todos. Aquí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios siempre se cumplen, las promesas de Dios son irrevocables, las promesas de Dios son certeras. Y Él es esta persona que habla de seguridad y certeza. Dice también que Él es el testigo fiel. Bueno, Jesús es el testigo fiel que siempre nos va a dar fidelidad de las cosas que Él promete y las cosas que Él quiere para nosotros, ¿no? Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en esa fidelidad que Él tiene para con nosotros, Él nos quiere asegurar de un cielo certero para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. Él es el testigo fiel y verdadero. Y luego termina diciendo el principio de la creación de Dios. Parece ser que en este grupo de la Odisea se había metido la doctrina de que Jesús era creado y que no era Dios eterno que siempre ha existido. Esto trae problemas. Siempre nosotros queremos tener doctrina sana. Jesús no fue creado, Jesús ha existido siempre, Él es el Dios de siempre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas en una. Y sucede que precisamente Pablo lo pone en el libro de Colosenses para que los laodicenses lo puedan escuchar cuando la carta sea leída a ellos. Acá en Colosenses capítulo 1, empezando en el versículo 15. Del 15 al 18 de Colosenses 1, Pablo quiere enfatizar que Él es el que hace la creación, no es parte de la creación, ni tampoco fue creado. Él es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿sí? Entonces, él es el que hizo la creación y él no es parte, él no fue creado por Dios, él es Dios. Y él quiere que esta iglesia tenga la certeza de que así debe ser, y por eso lo pone aquí el principio de la creación de Dios. Y él dice esto, él es el autor de esta carta, ¿sí? Y empieza diciendo, yo conozco tus obras. Sabemos que Dios es omnisciente, nadie le enseña nada, nadie le tiene que decir, él sabe todas las cosas, nada es oculto para él, de tu vida, de la vida de todos, de la vida de la creación. Lo sabe todo. Y él sabe lo que está pasando en la Odisea. Y eso debe hacernos también recapacitar a nosotros. Él sabe cada una de las cosas de nosotros. Y la sabe mejor que nosotros mismos. A nosotros nos gusta engañarnos y a veces ahí lo endulzamos ahí alguna cosa. Y él no, él nos da exactamente las cosas. Y va a decir algo fuerte a la Odisea, que ojalá pues no sea un mensaje para nosotros y que no estemos nosotros en esa situación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Y vamos a ver que realmente esta es una cosa que Dios realmente abomina, porque trae un mensaje equivocado a las personas que te están viendo a ti, quien dices que eres cristiano. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Es mucho mejor que tú seas una persona que totalmente rechaza y tienes una posición bien definida en cuanto a Dios, a que seas una persona que dice, pero no hace. Una persona que engaña a los demás e inclusive se engaña a sí mismo. La hipocresía es un gran pecado para con Dios. El jueves que estábamos estudiando el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en donde Ananías y su esposa Zafira se presentan con Pedro para dar una ofrenda de una casa que han vendido. Aquí está todo el dinero de la casa que nosotros vendimos. Y habían sustraído parte del dinero. Estaban mintiendo. No que tenían que dar, no tenían que dar nada, pero ellos querían recibir el reconocimiento, la medalla de que ellos eran unos grandes cristianos que daban todo el dinero. Y acaban con un gran castigo de Dios, los dos acaban muertos por hacer eso. Hipócrita, que dices que eres, pero que no eres. Es mejor que seas frío. Ahora, sería mucho mejor todavía que fueras caliente, que estuvieras ardiendo por Cristo y que tu vida concordara con aquello que tú dices ser. Pero este no es el caso de esta iglesia, que no son ni fríos ni calientes. Y dice el siguiente versículo, pero por cuanto eres tibio, agarra una palabra fuerte que en realidad no nos gusta ni en las cosas que tomamos. No sé tú, pero bueno, o me das agua fría o me la das caliente, pero ni una ni otra pues no me sirve. ¿Y cuántas personas hay que son tibias? Y aquí es donde no podemos totalmente asegurar que esa tibiez es señal de que ni siquiera eres cristiano, o sencillamente de que estás mal con Dios y que sí eres cristiano, pero tus situaciones de enfriamiento. Esta iglesia es una iglesia tibia. Es una iglesia ritualista. Es una iglesia religiosa. Yo cumplo con lo mínimo. ¿Cuándo fue? Ayer estaba yo platicando con un pastor, hasta de Cuernavaca estábamos platicando, y me estaba contando algunas de las situaciones de su hijo de 15 o 16 años, y que lo enfrentó. Le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando contigo? Tú tienes, Dios quiere llamarte para que tú hagas grandes cosas. Y el muchachito le contesta, pues ya fui el domingo, ¿no? No, no es cuestión de ir el domingo, para nada. Es más, si no fueras el domingo, no tiene nada que ver. ¿Cómo está tu corazón? Y tú puedes decir lo mismo. Bueno, ahí estoy todos los miércoles, ¿no? Carlos inclusive tiene la lista, ahí está, mira, mi lista de asistencia. Yo siempre estoy ahí, ¿sí? Y como en las calificaciones de los niños, asistencia 10, ¿no? Pero eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Y eso es lo que las religiones producen, una situación mecánica exterior en donde tú te sientes bien por un rato, dices, bueno, Dios, ya te di 2 horas, ¿qué más quieres? Ahora yo tengo que hacer mis propias cosas, ¿no? Y eso no es para nada eso, ¿ok? Y esta es la situación de esta tibiez que tiene este grupo, en donde hacen los movimientos mecánicos adecuados, pero su corazón realmente no está allí. Pero por cuanto eres tibio, ¿no? Si eres tibio, van a pasar ciertas cosas para con Dios. Dios no acepta eso. El capítulo 23 de Mateo está durísimo con la palabra hipocresía contra los fariseos. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera estáis muy bien y por dentro pues estás pudriéndote, ¿sí? Así es. Y lo dice constantemente. Fíjate el número de veces que usa la palabra hipócritas allí en Mateo 23. No, eso no quiere Dios para contigo, ¿sí? Si vas a estar, hay que estar de tiempo completo, hay que estar de lleno. Si no, mejor, pues ni vengas, ¿sí? Y eso es lo que realmente quiere, porque tiene sus consecuencias, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, fíjate, te vomitaré de mi boca. Hay un versículo que dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Cuántos me dirán en aquel tiempo? Señor, nosotros hicimos. Y Jesús les dirá, Mateo 7:21, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Te vomitaré de mi boca. Y eso es lo que estaba pasando con el agua de allí de la Odisea. La gente tomaba agua y la escupía inmediatamente. Estaba horrible. Literalmente la vomitaba. Y eso es lo que Dios está diciendo de este grupo. Si tú sigues en este camino, camino de religiosidad, de donde, pues yo creo que de ahí te saqué. Yo no soy un Dios de domingo. Yo no soy un Dios de rituales, en donde exteriormente pretendes estar bien conmigo, pero tu interior está muy lejos. Este pueblo de rabios me honra, pues su corazón está lejos de mí. Dice ahí también Mateo, creo que es el 8:15. No me acuerdo muy bien. Sí, pero eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Muy religiosos, pero su corazón no estaba para nada ahí. Y eso no es lo que quiere Dios de ti. ¿Sí? Aquí lo que vemos en este pasaje es que ni eres, le está diciendo en general a todo el grupo, ¿eh? Ni eres lo que dices que eres. Tú dices, pero no sirve para nada lo que digas. Dientes para afuera. No me importa lo que digas. Me importa más lo que haces y tu interior. ¿Sí? Y lo que realmente es que tú eres falso. Hipócrita. Les dice Dios a esta iglesia de la Odisea. Entonces este versículo 17 es un versículo fuerte, porque tú dices, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío, yo te vomitaré de mi boca. Y además, pues causas una gran confusión de por sí, que la realidad de Dios es una gran confusión entre la población, por todo lo que hay y todas las cosas que interrumpen o que impiden que el hombre pueda llegar a Dios, y tú que dices que si tienes a Dios, pues estás causando más confusión, estás tropezando gente. No me ayudes tanto, dice Dios. E inclusive, tienes un súper orgullo, ¿eh? Porque eso es lo que produce también. Cuando yo hago las cosas exteriores y hasta gano porque soy el número uno en esas cosas exteriores, viene orgullo. Yo sí hago esto, tú no. Yo sí hago aquello, tú no. Y eso es lo que dice aquí en el siguiente versículo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Un hombre principal, permítame. No, Lucas capítulo 18, versículo 9, versículo 9 del capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como judíos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subían al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo soy tremendo, yo soy número uno en cuanto al servicio a Dios. No hay quien me llegue. ¿Eh? Qué absurdo, ¿sí? El publicano es una persona del vulgo, es una persona apartada, probablemente gran pecador, y él tiene la adecuada actitud. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, dice el versículo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea. La semana pasada, cuando yo estuve entregando a mi hija Valentina a este lugar a donde fue, estábamos platicando ahí con la directora, y la directora se estaba dirigiendo más bien a Valentina. Yo nada más fui a firmar papeles ahí, ¿verdad? Pero, o sea, entonces le decía: Valentina, aquí vamos a aprender con gran claridad lo que somos. Somos tremendos pecadores que necesitamos desesperadamente de Jesús. Tú me ves a mí aquí, directora, no me conoces. Yo soy una tremenda pecadora que si no estuviera agarrada de Jesús, no sé ni dónde estaría. Me gustó lo que dijo, ¿no? Está poniendo las bases firmes. No somos tan buenos como nosotros pensamos que somos. Para nada. ¿Sí? Ante el espejo real de la palabra de Dios, vemos todas esas arrugas y toda esa maldad que me hace entender quién soy yo y una necesidad profunda de Jesús como mi Salvador diario. Diario me está sacando de una terrible situación que yo traigo. Tengo una tendencia al mal constante. Un imán de Jesús que me hace que me vaya para acá, pero en cuanto yo suelto ese imán, ya me fui del otro lado. Por eso dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y una de las cosas que viene luego, luego es el orgullo. Yo, Dios, mira todo lo que estoy haciendo por ti. Mira cuánto atención te pongo a ti. Mira lo bueno y maravilloso que soy yo. Mira todas las cosas que yo hago. Nadie hace tantas cosas maravillosas como yo. ¿Sí? Gran orgullo. Y esto está pasando en este grupo que dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Uf. ¿Y qué le dice Dios continuando con el versículo? Pues todo lo contrario. Todas esas cosas nada más te están llevando a lo contrario. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Eso es lo que eres. Estás realmente engañándote a ti mismo. Pensando que estás de un lado, estás en el lado opuesto, pero totalmente. El verdadero establo de este estado de esta iglesia es deplorable, desventurado, miserable, digno de piedad, lástima, pobre, poseedor de nada, ciego, sin visión, extremadamente limitado, desnudo. No tienes nada. Que el cristiano es lo contrario, no poseyendo nada, dice 2 Corintios 6:10, mas teniéndolo todo. Qué fácil es nuestro corazón, cómo nos engaña. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerán? Y vemos que Jesús está diciendo estas cosas muy fuertes y no las está diciendo enojado, no las está diciendo con un tono de reprensión absoluta, sino con gran ternura. Despierta, ve en dónde estás, reacciona, estás muy mal, pero sí hay oportunidad de corregir, y por eso dice el versículo siguiente, por tanto. Ese por tanto es muy bonito. Nos da la oportunidad, nos abre la puerta de la prisión de orgullo en el que estamos para salir de ella. Y a veces hasta nos ayuda con alguna prueba fuerte para que nuestro orgullo sea aplastado y finalmente nosotros entendamos que qué mal estamos. Por tanto, yo te aconsejo, dice Dios, que gran enemigo, engañador, es el orgullo. Es el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo.
Sí, pero luego sigue diferente.
Bueno, aquí nos va a decir que nos aconseja.
Ah, perdón.
Sí, ahorita. No. Ahorita nos va a decir lo que Dios nos pide. Con un padre, ayer estaba yo hablando con uno de mis hijos acerca de algunos puntillos que debe de corregir, y yo le decía eso. O sea, yo te aconsejo. Yo no puedo decirte qué tienes que hacer si no eres un niño de 6 años. Tú estás tomando decisiones, y tú me dijiste que esas decisiones tienen consecuencias, para bien o para mal. Pero creo que estás ahorita tomando decisiones equivocadas. Yo te aconsejo que medites, que recapacites, que pienses, ¿qué estás haciendo? Y así nos dice Dios aquí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Nos va a decir 3 cosas. Oro refinado. Refinado en fuego. Para que seas rico. Que compres también vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Tres cosas, ¿no? Oro refinado, vestiduras blancas, colirio. Colirio era uno de los ingredientes que ahí se hacía en la Odisea medicinal para los ojos. Y todo esto nos habla de salvación. El verdadero oro es Cristo mismo cuando lo tenemos como nuestro Salvador. Las vestiduras blancas es el cambio de vida que Dios nos ofrece para tener una vida de pureza, una vida de claridad y de servicio a Él. Y el colirio nos hace ver correctamente. Qué fácil es cegarte en las cosas equivocadas. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a esta iglesia, por lo que por eso creo yo que sí está hablando a una iglesia que realmente no es cristiana, sino que nada más religiosamente sigue ciertas cosas de Dios, pero para nada están en su corazón. Y aquí en Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Bueno, pues es que Dios nos ofrece todas esas cosas gratis, Él lo pagó en la cruz. Yo te doy esto, te aconsejo que te agarres de esto. Olvida tu orgullo y olvida el decirme, a mí no me vas a impresionar decirme cuántas cosas haces. No me impresionas para nada. Mejor vamos a ver cómo está tu corazón. Le dice a las personas aquí de la Odisea. ¿Sí? Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Arrepiéntete. La palabra arrepiente, pues arrepentirse ya la hemos visto varias veces en las cartas. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, le dijo a Éfeso. Arrepiéntete es una palabra muy importante. Metanoia. Metanoia. Cambio de dirección. Vas hacia el norte, voltea, vas mal. Es hacia el sur. Y eso es lo que pasa cuando vienes a Cristo. Haces un cambio total, una transformación para seguir ahora en el camino de Dios y no en el camino contra Dios. Arrepiéntete, vente, yo te acepto, yo te tomo, no hay problema. Yo hago que todos tus pecados sean borrados. No me acordaré más de todo lo que hiciste antes, no importa. Ese es nuestro Dios que siempre está dispuesto a recibirnos, no importa lo que hagamos hecho. Yo te reprendo y castigo. Tanto te amo que yo traigo pruebas a tu vida, muy fuertes, porque quizás es la única manera que vas a entender. Eso me pasó a mí. Yo rechacé a Cristo durante muchas veces. Y entonces Cristo, en su amor hacia mí, me apretó las tuercas. Y me dijo, mira Carlos, mejor ven para acá. Aquí conmigo vas a estar mucho mejor. Y yo, en medio de los problemas, pues clamé a Dios. Dios, sácame. Y Él me sacó, claro, no hay problema. ¿Sí? Pero Él había producido esos problemas, esas tormentas, para que yo volteara, porque mi orgullo me hacía nunca voltear. Yo puedo con todo. Yo puedo solo, no necesito a nadie. Mentira. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Y luego viene un versículo que nosotros conocemos mucho y lo usamos. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y Él conmigo. Cristo está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea. Señores, por favor, despierten, reaccionen. Empezamos bien, aquí vino Epáfras, empezó a las predicaciones, pero este no es nada más una reunión social o una reunión para lavar tu culpabilidad durante un par de horas. Eso no es para nada. Y Él está tocando. Y Él está tocando no para entrar a la iglesia. No. Él quiere entrar a las personas que están ahí adentro, que si quieren cambio. Y lo usamos nosotros para decirle a la persona, ábrele tu corazón a Cristo. La puerta la abres tú. Él quiere entrar. Él quiere entrar y sentarse en el trono de tu vida, ser tu Salvador y Señor. Ábrele. Está bien usado. Porque Cristo no entra a las iglesias. Entra a las personas de las iglesias. Es un Salvador individual, uno por uno. Para todo aquel que quiere. Es así lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, individual, nunca en masa. Por eso inclusive la predicación siempre es individual. No sé cómo le hacen, a veces hay un predicador ahí predicando a las 5,000 gentes. No lo veo yo tanto en la... Hay algunas porciones ahí que Cristo habla así, pero Él es un Salvador individual, ¿sí? Y ahí está tocando. Yo voy a entrar a la iglesia de Odisea, al corazón de las personas que quieren cambio. Pero así al grupo en general, no tiene ningún sentido eso, ¿sí? Y eso es lo que Él quiere hacer también contigo, que tengas esa clase de actitud, o probablemente tienes a Cristo en tu corazón, bien, qué bueno, ¿sí? Pero que arda para Cristo, que no sea un Cristo ayudador. Yo vengo los miércoles porque pues aquí me baño un poquito de agua bendita y entonces salgo para que Dios me ayude con todos los problemas que traigo. No, pues está muy chiquito eso, ¿no? No, yo no quiero, Dios no ayuda a nadie. Dios quiere ser tu Señor y usarte a ti para ayudar a otros. Muy diferente. Sucede que como biproducto, las cosas cambian mucho por la actitud y decisiones que tomas bíblicas, pero no es un ayudador, es el Señor. Y Él quiere estar en el centro de tu corazón todo el tiempo, dirigiendo tu vida y tomando decisiones acorde a sus principios. Dice el versículo 21, al que venciere. A las personas que sí me hacen caso. Yo sé que no todos me harán caso. En realidad hay un costo, ¿eh? Eso fue lo que una persona me dijo. Me mentiste, Carlos, porque me dijiste que la salvación es gratis. Y hay un costo. La salvación es gratis. El seguir a Jesús cuesta. Y cuesta mucho. Sacamos un pequeño video de mi hija Valentina. Probablemente... algunos de ustedes lo vieron, y puse la letra de la canción abajo porque es bien significativo. Estoy teniendo problemas para cambiar. No encuentro, hay mucha resistencia. Sí, claro, hay un costo, es un costo duro. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Se paga el costo, sigue a Jesús. Tu voluntad es muy importante en decir, lo voy a hacer. Vámonos. Contrario a lo que tu carne quiere hacer, que es irte sentido contrario. No, ya, eso se acabó. Voy a seguir a Jesús. ¿Sí? Al que venciere. Sí hay una batalla. Sí hay personas que van a ser derrotadas. Pero al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Fíjate cómo al vencedor lo está comparando con Jesús mismo. Tú vas a vencer, si tú vences, vas a ser como yo vencí. Qué bonito, ¿no? Vas a tener la misma fuerza, el mismo poder, la misma posición cristiano. Y es cuestión de que lo te decidas y digas, yo lo voy a hacer, yo voy a seguir a Jesús. Así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tú te vas a sentar conmigo en mi trono, a todo aquel que venciere. En realidad, el cristianismo no es una religión o tiene limitaciones. Voy a seguir a Jesús y ahí voy a estar todos los miércoles, pero nada más, ¿eh? No, no tampoco, no tanto. Pues vas a perder, porque esto es progresivo a una entrega completa, a que sea realmente lo número uno en tu vida. Más importante que tu vida, más importante que la vida de tus hijos, más importante de todo lo que tú consideres importante. Él es número uno. Y cuando lo es, todo toma su lugar. Eres el que venciere, dice la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de la posición de la Odisea, que es una posición bastante mala, hipócrita, engañadora, vemos a un Jesús tierno que los está motivando a que cambien. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí ya cambia el de singular a plural, las iglesias, porque ahora se refiere a las siete. Yo a cada una le he dicho varias cosas, por favor oigan, oigan lo que les he dicho, sigan a Jesús, es lo más valioso, es lo único importante en la vida. Ahora que estábamos ahí en el funeral, el domingo, ahí estás tú parado diciendo, bueno, ¿y de qué sirve todo lo que hacemos ayer y correr y mil cosas? Mira, aquí vamos a acabar todos, ¿eh? Ojalá y lo guarde en mi corazón y ponga atención, para esto debo de trabajar. Este es el fin de todos. ¿Sí? Y yo debo de guardarlo en mi corazón y trabajar para ello. ¿Sí? Y qué bueno que estás aquí miércoles en la mañana escuchando todo eso y tomando la decisión. Jesús, te voy a servir. No solamente viniendo los miércoles, pero el jueves en mi trabajo y el viernes con mi familia y el sábado en la diversión con las personas que esté hablando de Cristo a diestra y a siniestra como embajador tuyo, como el predicador de estos tiempos, porque somos sus predicadores. Pablo ya no está entre nosotros, él ya se fue, ya terminó. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo. Estar bien con Cristo para hacer el trabajo, porque si no estás bien con Cristo y eres un hipócrita y a lo mejor ni siquiera eres cristiano, pues ¿para qué haces nada? Muchas gracias. No te quiero frío, te quiero realmente caliente para Dios. Muy bonita manera de terminar estas siete cartas a las iglesias. ¿No? Si tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. No, esa clase de agua no la voy a tomar. Quiero agua fresca, quiero agua realmente que produzca para Cristo. Y ese eres tú, ¿eh? La semana entrante tenemos esta plática, pues ojalá y tú produzcas, ¿no? Trayendo gente, gente que tú estimas, que debe de oír el mensaje, que tiene muchos problemas y que está lleno de líos y no sabe por dónde. Es Jesús, el solucionador de todos los problemas, principalmente el tuyo, que es entregar tu vida a Él. Sin Él no vas a poder llegar al cielo ni tener nada aquí en la tierra. Entonces ojalá y se pongan a trabajar y traigan a las personas que Dios quiere que vengan. Es tu responsabilidad, pero también es tu privilegio, ¿eh? De que esas personas vengan a Cristo, porque tú las estás trayendo, sirviendo a Dios. Señor, te damos gracias por todos estos mensajes que tú nos has dado a las siete iglesias y que pues cada uno de esos mensajes es para nosotros. Y te quiero dar gracias, Señor, por estar en este siglo XXI aquí en este México nuestro que tanto necesita oír de ti, en donde hay una tremenda necesidad. Y yo tengo el mensaje para decirle a otros que la solución es Cristo. Y Señor, te pido por las pláticas ahora de la semana entrante de Navidad, de este año 2017, que tú nos bendigas, Señor, y que tú traigas a las personas ya preparadas para que escuchen y se agarren del gran regalo de la Navidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.